Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
No es una final más, es nuestra final, nuestra final.
Quiero a lo mejor de cada uno, el del barrio, ese amateur, ese que jugaba solo por el refresco y a veces solo por agua. Hoy somos campeones porque somos mejores, a demostrarlo nada más. Pero a nosotros, no a nadie más. ¡Vamos, vamos!
Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro junto a Fernando Palomo. Escuchábamos, veíamos la arenga, la plática que daba Juan Reynoso, entrenador de Cruz Azul, momentos previos a que el equipo saltara a la cancha el domingo por la noche en la gran final del fútbol mexicano que finalmente ganaron. Fernando, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, saludos, bienvenido.
Motivadísimo después de escuchar a Juan Reynoso en la charla previa a la final. Un gusto saludarte, David. Así cualquiera salta al campo, ¿no? Hacer hasta salir con vos en un programa como este, uno puede salir hasta motivado.
Bueno, ya tendremos temas muy interesantes. Hoy las semifinales de la Nation Cup de la CONCACAF. También la gran noticia en el fútbol mexicano es que Ricardo el Tuca Ferretti va a tener su sexto equipo en 31 años. Se niega a descansar Ferretti, no se toma ni un año sabático, bueno, ni un mes de vacaciones. Ferretti deja Tigres y ahora llega con un plan de trabajo junto con Miguel Ángel Garza para hacerse cargo de los Bravos de Ciudad Juárez, un equipo modesto del fútbol mexicano que Ferretti puede convertir en algo más. Bueno, si te parece bien, Fernando, arrancamos con la Liga de las Naciones de la CONCACAF, que esta noche tiene su fase de semifinales. México-Costa Rica, Estados Unidos va a jugar contra Honduras. ¿Qué tanta esperanza le representa Costa Rica a la selección mexicana? ¿Qué tanta amenaza le representa a Costa Rica?
Puede ser ambas cosas, David. Puede ser la esperanza de un fútbol que termine consiguiendo un resultado ante un rival directo de la región que México quiere dominar en un torneo que, es cierto, si es novedoso, lo que quieras, es un torneo que apenas iba naciendo, que se convirtió, es más, en la piedra en el zapato de CONCACAF para poder armar un calendario que les permitiera, con todas estas condicionantes en las que ha metido la pandemia el mundo del deporte, poder llegar justo con las eliminatorias para la Copa del Mundo, que termina siendo algo todavía más relevante. Pero esta Nations League en su primera temporada ahora quiere coronar campeón, y México, para entrar a todo el proceso de clasificación mundialista, requiere, no por el brillo del trofeo, que si me lo pones en una joyería no te sabría distinguirlo de eso, de un florero, ni sabemos de qué se trata. Lo que no importa es qué me parece a mí, lo que le importa es qué parece afuera. Cuando termine este torneo, si México sale ganador, la eliminatoria arranca mucho más tranquilo para el Tata Martino.
Sí, de acuerdo. Y si sale perdedor, pues sabemos muy bien que este tipo de partidos a México, sobre todo en el área de CONCACAF, cuando los gana, pues está bien, cumplió. Pero cuando los pierde, acarrea una serie de comentarios adversos y de mucha crítica y también de mucha presión. Ahora, a mí lo que me preocupa es que esta selección de Costa Rica, pues ha tardado, Fernando, no sé si es mi óptica, a lo mejor tú tienes otra óptica del fútbol centroamericano, pero ha tardado demasiado en renovar sus líneas. Todavía hay 7 jugadores de la última victoria que tuvo Costa Rica contra México, que fue en octubre del 2013, previo al Mundial de Brasil 2014, cuando México con Vucetich, imagínese usted, Vucetich, perdió en la cancha, si no me equivoco, del Estadio Nacional o de Saprissa, ya no me acuerdo, pero
ya del estadio, del Estadio Nacional de San José. Pero por lo mismo se puede ver el vaso medio lleno. Hay 9 convocados de la selección sub-23 que jugó recientemente el torneo preolímpico. En consecuencia, hay un proceso lento, ciertamente, no tan dramático, pero sí lento, de renovación en un plantel que todavía tiene a los Celso Borges, a Brian Ruiz, a Joel Campbell, de Keylor Navas no quiso estar de esta convocatoria de Ronald González, pero el proceso está encaminado, no llega con, digamos, grandes luces porque no ha logrado superar pasos de clasificación en torneos de copas sub-20, ya sonó la campana y demás, pero para tratar de darle un poco de sentido, sí, es lento el proceso de renovación en la selección costarricense y los resultados ahora no los están saliendo. Pasamos a lo del Tuca Ferretti. Uh-huh. ¿Es revancha esta pronta designación del Tuca Ferretti como técnico de Juárez, tomando en cuenta lo que se convirtió en una salida poco deseada, si se quiere, de Tigres? Es cierto, anunciada porque parecía ya su proceso entrar en los últimos tramos, pero no de la manera en la que se despide a un técnico que le cambió el rostro, por lo menos la personalidad, a un club como Tigres.
Sí, de acuerdo contigo. Al final trataron de arreglarlo un poquito con la conferencia de ayer, un video en redes sociales, pero quedó la sensación de que el Tuca Ferretti quería quedarse en Tigres y Tigres no quiso que se quedara. Esa fue la sensación más allá del... Y además de que tenía una promesa por ahí de algún dirigente de que podía mantener su contrato en Tigres. Pero bueno, ahora hablando de Ciudad Juárez, pues la verdad, Fer, es un equipo pequeño. Tú hablas, los capitales en el fútbol mexicano, tú lo sabes muy bien, son un poco extraños, ¿no? No hablo de que vengan de dudosa procedencia, alguna vez pasó, esta vez creo que ya ha limpiado un poquito más el fútbol, pero este equipo de fútbol tiene dinero. Atrás de ello está un grupo encabezado por una empresaria, Alejandra de la Vega, que tiene además un equipo en la Liga Menor de los Estados Unidos, abajo de la Major League Soccer. Uh-huh. Tiene un equipo en El Paso, Texas. Tiene un equipo, el equipo de Primera División. Y le ha metido muchísimo dinero. Y si llega el Tuca Ferretti, pues seguramente viene con Miguel Ángel Garza,
no,
como llega presidente.
Solo, a eso iba. No llega solo, claro. Llega con Miguel Garza. No. Y juntos construyeron algo. Pero también ni Ferretti ni Miguel Garza, solos, ellos dos, aún y con el apoyo del Tato Noriega, que mucho sabe de fútbol, solos no pueden construir un plantel que compita para que el Tuca se sienta en el lugar en el que él acostumbró convivir en el fútbol. ¿Por qué lo digo? Porque no hay un respaldo financiero detrás que esté comprando jugadores como los que tiene Tigres. Es que no dimensionamos la calidad de plantel conjunto regiomontano. Es más, no dimensionamos la calidad de planteles que residen en Monterrey.
A ver, Fer, hay que dimensionar la empresa que está atrás de Tigres, que es una empresa cementera mundial, transnacional.
Como y que no le va a dejar Cemex de interesar el fútbol. Eso es que, es más, el fútbol es parte de su orgullo. En algunos momentos será seguro acuerdo, más molesto, pero por los malos resultados, pero el fútbol es lo que también les inyecta ánimo corporativo.
De acuerdo, pero ahora volviendo al tema de Ciudad Juárez, es un equipo modesto del fútbol mexicano, pero obviamente con dinero, con inversión, con una ciudad pujante en temas económicos, yo creo que si le inyectan una buena cantidad de dinero y conociendo cómo se compite en el fútbol mexicano...
A ver, Iniestra y Lescano, ¿cuánto más tiene Juárez?
Bueno,
¿cuánto más tiene Juárez para que Tuca no agarre ahí una úlcera?
Este equipo puede competir por meterse de pronto a una liguilla, que México tampoco es ninguna hazaña. Califican 12 de 18 a un repechaje.
Ya te está sonando la campana, que me repicó también un montón acá.
Bueno, ahí está la campana ya. Suena dos veces la campana. En el box nunca suenan dos veces la campana, ya suena una vez.
A menos que le sigan
los golpes
siguen.
Exactamente. Bueno, la siguiente pregunta es de Ronald Koeman. A ver, te pregunto, ¿la continuidad en el Barcelona es por salud deportiva o económica? Dice Johan Laporta, después de este periodo de reflexión, hemos acordado que daremos continuidad al contrato en vigor de Koeman. ¿Es una razón deportiva o económica, Fer?
Es una buena decisión y se pueden tomar, si se quieren, variables de ambas razones. La económica, que no tienen cómo pagarle una cláusula de rescisión o el último año de contrato, además del despido antes de terminar el vínculo, que involucraría unos 13 millones de euros. Eso y además tener que contratar un técnico que lleve de nuevo suficiente espíritu, confianza, conocimientos y que arrastre además la relación de Leo Messi en el plantel, que ya Ronald Koeman hizo lo propio para poder ganarse un poco de su cariño, si se quiere, por lo menos en el vestuario, en los pasillos, te dicen que Messi estaba contento cuando llegaba a los entrenamientos de Ronald Koeman. Es un cuerpo técnico al que ya conoces, un cuerpo técnico que fue cierto cometiendo errores en el camino, pero no se olvide, fue metiendo muchos jugadores jóvenes. Económica, ya le expliqué, deportiva, pasa por Koeman quitarse muchas veces de la tozudez de jugar con modelos que no van de acuerdo al plantel con el que cuenta o atreverse un poco más al juego ofensivo también. Ahora me retraso, me salgo de tu pregunta y te digo, los manejos de Laporta en esta situación son bastante pobres, porque coqueteó con que el ciclo terminaba y evidentemente no hay otro ciclo que pueda existir en el Barcelona. Si no es el entrenador, es el del jugador, y por jugador hablamos de Messi. Messi quieren que siga. Lo dejó pendiendo de un hilo apenas a Koeman. Le restó muchísima confianza, lo debilitó ante el plantel también, y esto evidentemente llevará a un proceso de reconstrucción que no le corresponde a nadie más que a Joan Laporta el asumir.
Sí, de acuerdo. Yo creo que finalmente los intereses del Barcelona siguen moviéndose alrededor de, pues no tanto de Laporta, sino de Messi. Está claro que lo que quiere también Laporta es encontrar el camino adecuado para que Messi se sienta tranquilo, se sienta confiado. Ya llegaron un par de refuerzos, ¿no? Llegó el Kun Agüero, llegó este chico García, ¿no?
Eric García, van a fichar a Gini Wijnaldum también. Ayer se ha convertido otro jugador que, porque se queda Koeman, es muy probable que llegue también, claro. Y gratis además, como es Memphis Depay. Depay superó a Marco Van Basten como en la lista de goleadores de la selección de Países Bajos. En consecuencia, hay un proceso, es cierto, todo tiene que llegar gratis y a bajo costo, ¿no? Muchas veces pasa en equipos grandes pasa esto.
También hay una premura económica, eso es evidente, y viendo hacia afuera, no había nada mejor que Koeman, y no había nada, no había nada económicamente atractivo, económicamente posible para el Barça, mejor que Ronald Koeman. Bueno, regresamos con la Layún. Miguel Layún regresa al nido.
Y de jugadores que tienen que llegar gratis.
Estas lágrimas son de muchos sentimientos, y que estoy ansioso de poder ponerme nuevamente la camiseta y defender pues, Colombia.
El reencuentro de Miguel Layún con las Águilas del América, y lo hicieron con una presentación formidable, además un video en redes sociales. Se le había perdido el sándwich a alguien ahí en el nido de las Águilas en Cuapa, y todos decían, bueno, ¿y dónde está mi sándwich? Y era al final culpa de Layún, que lo tenía ahí al ladito mientras Layún estaba haciendo de streamer también, como el Kun Agüero. Bueno, existía la necesidad de un lateral derecho en las Águilas del América. El mercado así como está no ofrecía otra opción que Miguel Layún, y como antes lo decíamos, los equipos grandes, David, en premura económica tienen que llegar muchas veces a recurrir a estas operaciones de a bajo costo, aunque este tenga un costo sentimental y nostálgico bastante alto.
Sí, y mira, yo soy de la idea de que para mí Layún aporta, tiene 33 años, va a cumplir 33 años, sí, sí. Es verdad, parece que sus mejores momentos futbolísticos pasaron, tuvo en Monterrey, pues momentos de crestas y valles terribles en su rendimiento. Pero bueno, también así ha sido la carrera de Layún. Layún ha sido para mí un magnífico ejemplo, Fernando, de lo que tú puedes hacer con facultades limitadas. Él logró llevar su carrera a un nivel extraordinario. Jugó en la Liga Premier, jugó en la Liga Italiana, jugó en la Liga Española. Es decir, jugó en el Porto, en la Liga Portuguesa, con mucho éxito. Quizá fue su mejor momento en Europa. Pero yo creo que le va a dar un beneficio a la América en liderazgo, en imagen. Y también es un jugador plurifuncional en el campo de juego.
Algo de la Jun genera anticuerpos en mucha parte de la afición, y esto la verdad que es más problema de la afición que no le quiere a la Jun que del propio Miguel. La verdad que Miguel tiene una calidad de jugador y además sobre todo una calidad humana que a ese vestuario le va a venir de maravilla. Pero lo decía antes, hay equipos que en premura económica no pueden entrar en las operaciones en las que entran equipos como Tigres, por ejemplo. Han fichado a Tobán, al jugador francés. Monterrey está esperanzado en contratar al arquero de Boca Juniors. Monterrey piensa en figuras que el promedio, no digo ni el promedio, aquellos con los que pretenden pelear no pueden ir a buscar. En consecuencia, América se hace de una garantía que le compita a Jorge Sánchez por el puesto, además, y de un líder en un vestuario que ya ha probado ser de muy buena calidad.
De acuerdo. Yo además quería preguntarte, Fer, antes de pasar con el tema de Cruz Azul, brevemente, ¿qué opinarías de que el América lanzara una bomba y lograr afirmar a Arturo Vidal, al chileno, que está lesionado, por cierto?
Bueno, lo difícil, mexicano. Lo difícil es que Santiago Baños no pone él la billetera, sino que más arribita se pongan con la billetera y aprueben operaciones que van más cercanas a la expectativa de las Águilas del América, ¿no? Ya, por ejemplo, el año pasado le dijeron que no al Mudo Vázquez, a mediocampista del Sevilla, y Baños dijo no, y estas operaciones no se pueden. Háblame de un gran jugador del fútbol mexicano. No puede, América no quiere meterse en esas operaciones ahora.
Bueno, esperemos que no sea Baños, sino que sea Emilio el que el señor Azcárraga.
Sí, no, pues yo no lo conozco, entonces no. Ya si vos yo lo tratás tampoco, de primera persona, así al nombre propio.
Dejémoslo en Don Emilio.
No es ni jefe mío ni nada, digo el de arriba
yo
de ellos.
A la gente que tiene un poco más de dinero que yo en la cuenta del banco, les llamo de usted.
Ah, bueno.
Les tengo respeto.
Usted así que son adelante, muchos. Señor Faitelson.
Bueno, a ver, vamos con Cruz Azul. Mejor campeón, el de 97 o el 2021. Esa comparación.
Este es el último, el mejor es el último, el más reciente. Pero a ver, ¿vos encontrás una respuesta correcta a eso? Una respuesta que de verdad, es que decís 97, yo me pongo a pensar obviamente en aquel equipo con el Conejo Pérez, Adomaiti, con Juan Reynoso, con Carlos Hermosillo, y decís, te golpeó un poquitito.
Jorge Campos era el suplente, imagínate Jorge Campos.
Te golpea la nostalgia, yo creo que más que la razón. Pero hablando de lo que jugó en las 17 fechas Cruz Azul en este torneo regular, este equipo de Cruz Azul se movía con una claridad en la cancha que de verdad que te pone a pensar, por lo menos, si aquello o si esto dentro de un par de años no también generará la misma nostalgia, ¿no? Cuando ya con Bastón estemos pensando, mirá, Cabecita, Vaca, Yotún.
De acuerdo contigo. Y hay que recordar también cómo fue el final de aquel partido. Estábamos viendo las imágenes, aquella jugada de Comiso, muy desafortunada, donde pierde la cabeza y va a lastimar a Carlos Hermosillo.
Muy de Ángel David.
Correcto, muy Ángel David. Pero fue finalmente una final muy cerrada, muy pareja. Yo la verdad tengo respeto por todos los equipos campeones, estoy de acuerdo contigo. El tiempo todavía va a engrandecer más a este equipo de Juan Reynoso, pero nosotros tenemos la obligación de decirlo, decirlo hoy en tiempo real. Este equipo de fútbol es uno de los mejores de Cruz Azul en la historia.
Aquel equipo no tenía Romo, por ejemplo.
Sí, no, de acuerdo. No tenía, tenía a Moreno, que no era un mal jugador. Tenía a Juan Reynoso. Lo único que tenía similar a aquel equipo era a Juan Reynoso. Aquel como jugador, hoy como entrenador.
Un gran hilo, además. Hay que hacer lista de todo lo que dijeron que no iba Reynoso, que no iban a funcionar en Cruz Azul.
De acuerdo. Que por cierto, a la lista, ¿te acuerdas de Elfer? Fue un central muy elegante, Reynoso. Con muy elegancia. Buen futbolista, ¿no?
El fútbol peruano es un fútbol de elegancia. Sí. Yo creo que
tiene además una historia de vida, ¿no? Aquella historia de la Alianza Lima que sufre el accidente aéreo, aquel
pero
que fue
Juan
terrible.
Juan Reynoso tendría que haber, no digo que tendría que haber, pero tuvo posibilidad de estar en ese avión.
Es verdad.
Por fortuna no, por fortuna para muchos de los celestes. Bueno, por infortunio de muchos merengues, el contrato de Sergio Ramos sigue siendo el mismo que firmó tiempo atrás, por mucho que Carlo Ancelotti también le haya mencionado en su rueda de prensa. Dijo, Ramos, acabo de llegar, nunca imaginé un Real Madrid sin Ancelotti. Y sucedió, como que abriendo la puerta, David, a que habrá un Real Madrid sin Sergio Ramos. El contrato se lo pusieron hace meses, o la oferta, hace meses sobre la mesa. Y Ramos no lo aceptó. El Madrid no quiere ofrecer más o acercarse a lo que quiere Ramos, y ahora esto se ha convertido en una lucha de egos. Alguien va a tener que ceder.
De acuerdo. Ahora, la pregunta es si habla Ancelotti o habla Ancelotti por Florentino. Esa es la pregunta, Fer, porque sabemos que muy bien que en el Madrid nada ocurre si no tiene el visto bueno del presidente del club, incluyendo la llegada de Ancelotti, ¿no?
Como debe ser, al final del día le podrán asesorar si tiene dos o una o dos personas que le hablen muy de cerca, quien decide Florentino Pérez. Y es cierto, también debe alguien atreverse en su momento a decir, bueno, el proyecto lo decide el técnico, el presidente, y el técnico es parte de ese proyecto que decide
¿no
el presidente.
¿No te parece que el mensaje de Ancelotti aquí es nadie es indispensable en este Real Madrid? Es decir, queremos un equipo, obviamente, que nos gustaría tener a Ramos, porque Ramos es un símbolo, un capitán del equipo, ahí están los números. Yo creo que incluso es uno de los pocos jugadores de este Real Madrid, Fer, a ver si estás de acuerdo conmigo, que entraría en el equipo ideal de todos los tiempos del Madrid.
Lo en cual es una hazaña, ¿eh? Sí, seguro. En la una convocatoria el equipo de todos los tiempos del Real Madrid, segurísimo. 23 jugadores ahí con una lista amplia de defensores. Igual, para terminar, a Ramos le haría muchísima falta el Madrid si se va, y al Madrid le haría mucha menos falta Ramos si siguen sin
él. Sí, extrañaría más Ramos al Madrid que el Madrid a Ramos. Estoy de acuerdo contigo. A esta altura de su carrera.
Bueno, vámonos a la pausa.
John Sutcliffe.
Ahí arriba, una milla de distancia de la tierra, del nivel del mar, está John Sutcliffe con el Tri.
Bueno, cinco minutos y vamos hasta Denver, Colorado, donde esta noche se juegan las semifinales de la Liga de Campeones, Liga de las Naciones de la CONCACAF.
Después John te voy Sutcliffe a regalar el trofeo, David, el trofeo te lo voy a regalar, dicen que está bonito.
Vamos a verlo. John, ¿cómo estás? John Sutcliffe, saludos, un abrazo.
Igualmente, David, Fer, un gusto estar con ustedes.
Bueno, John, más allá de que nos adelantes algunos temas que tienes del fútbol mexicano, te preguntaría en torno a la selección mexicana y en específico al caso de Rogelio Funes Mori, el delantero argentino-mexicano de Rayados de Monterrey. ¿Tiene Tata que pedir permiso para convocarlo? Ayer dijo el entrenador de la selección mexicana, si existiera esa posibilidad, la de convocar a Funes Mori, me uniría con los más grandes del plantel para hablar el tema.
Sí, bueno, es una parte de zafarse de la pregunta que le han hecho constantemente de que cuándo lo va a llamar, y mientras no tenga el pasaporte mexicano no está considerado. David, hay que ser honestos, desde que Raúl Jiménez se lesionó, no sabe el Tata cuándo va a regresar Raúl. Ya le dijeron los Wolves que primero va a ser la pretemporada con la Premier y una vez ahí podría ser considerado para la eliminatoria. Chicharito está borrado de esta selección. A faltas de 9, nomás está Henry, Alan Pulido. Yo te puedo decir que Funes Mori está en el radar, lo van a aceptar, está entendido. Lo que pasa es que el Tata se zafa de esa pregunta porque mientras no sea legalmente poder considerarlo, pues se da vueltas, así como cada conferencia le preguntan del Chicharito y da vueltas a la pregunta. Entonces, no le doy tanta lectura más que muy
John,
fácil.
Yo tampoco sí vería mal entonces que un técnico dijera, pues tengo que consultarlo con los capitanes de la selección, pero también esperando que al final la decisión fuese suya, ¿no?
Y pero
que
le han tirado siendo el centro ya, perdón, le han tirado el centro a los capitanes de la selección, ahora el turno es para ellos responder sí públicamente también. ¿Qué quieren hacer?
Exacto. Están preparando la llegada de Funes Mori. Tú lo sabes, David, desde cuando La Volpe le pidió al Guille Franco que declarara lo correcto para evitar tanta polémica, yo creo que se está preparando el llamado de Funes Mori, pero mientras no tenga el pasaporte, pues no hay prisa.
Entiendo. Hay jugadores que igual no generan resistencia, ¿no? No entiendo por qué lo de sí Funes Mori genera resistencia ahora.
No, bueno.
Entonces, siempre ha sido así. Fer,
no Fer gusta, es una cuestión cultural, ¿no?
Siempre ha sido así. Ciña, por ejemplo, sí, los tres de la misma época. Ciña no generó la resistencia que el Guille Franco en el mismo momento.
Sí, es verdad, puede ser.
Sí. Y Gabriel Caballero tampoco, pero siempre hay. Ahora sí que es una cuestión de cultura.
Ahora, John, una cosita nada más. El tema de, entonces, si el Tata acepta que habla con los capitanes para algunos temas, pues seguramente el tema del Chicharito también lo habló con los capitanes.
Sí, Yo creo que sí. Yo, entre más averiguo y he estado más pegado estos días a la selección, no pasa por la mente del Tata convocar a Javier Hernández. Yo diría que... Yo todavía pensaba que había una pequeña ventana en base a la lesión de Raúl Jiménez, pero yo hoy estaría muy sorprendido por la información que me llega que Chicharito vuelva a ser convocado a la selección, siempre y cuando el Tata Martino sea el técnico.
Jugador del mes de la MLS, además, Javier Hernández. Pasando a otro tema, ha llegado Sebastián Córdoba, acompañado de Diego Lainez, ¿no? Este último que tuvo un buen cierre de temporada en la liga. Uno puede anticipar que su rol va a ser nada más de relleno en esta selección mayor a espera de la Copa o del torneo olímpico en Tokio, ¿no? Ese es lo que apunta Lainez. Y la selección mexicana creería que también lo quiere, bueno, más para eso.
Sí, y hay que ver dónde acaba Lainez en el tema de los olímpicos, pero creo que el gran partido que dio contra Islandia el sábado, el hecho que Eric Gutiérrez estuviera lesionado y tomó su lugar, pero sí es de reparto. ¿A qué me refiero? Hoy en la noche tengo entendido que va Chucky Lozano, Henry y Antuna. ¿Por qué Antuna? Porque Tecatito trae una molestia y no va a jugar esta semana en Denver. Entonces ahí podría entrar Diego Lainez. Yo creo que Lainez se ha ganado la oportunidad de tener más minutos, pero a la hora de la hora, adelante está el Chucky, debe estar Tecate y el 9, ¿no? Y Córdoba también. Córdoba no iba a estar incluido. Jonathan Dos Santos reporta el domingo a la concentración aquí. Le tarda 2 semanas de recuperarse de una molestia y ahí está Córdoba. Pero sí, en la mayor son de reparto. Habrá que ver, porque dice el Tata que ya está un 90% decidido quiénes van con Jimmy Lozano a Tokio. ¿Qué escuché ayer? Que el Ajax no quiere prestar a Edson, y si fuera así, entonces Luis Romo iría a Olímpicos. Falta que determinen estos próximos días cómo queda acomodado eso, ¿no?
Para que le haga una llamadita al Ajax, para que le haga un favor al Jimmy Lozano, entonces.
Ahora, John, los temas pendientes. A ver, tenías información de Moreno, el tema de Vidal, que lo platicamos sí. Un poquito más temprano también aquí en Cronómetro.
Ahí te va. Les puedo confirmar, es un hecho, el mismo Héctor me lo confirmó. Héctor Moreno regresa al fútbol mexicano con Rayados de Monterrey. Falta el papeleo, el examen médico, pero nuevo refuerzo de Rayados de Monterrey es Héctor Moreno. Vidal no va al América. En el América no hay dinero para pagar por Vidal. Y eso de que se habla que Roger Martínez se va a Boca Juniors, ayer alguien muy arriba en el América me dijo, bueno, si nos pagan los 9 millones de dólares que estamos pidiendo, se lo pueden llevar. Pero Solari quiere que se quede. Entonces, ni Roger se va a ir de la América, ni Vidal va a llegar a la América. El que sí va a llegar a Rayados, si se los confirmo, es Héctor Moreno.
Muy bien. Bueno, ya en Boca se frotaban las manos para las fiestas que arma Martínez.
Pero ya sabes que hoy los castigos son muy fáciles,
bueno,
David.
Bueno,
sí. David, los castigos son muy fáciles. No cumpliste protocolo de COVID y hay una sanción y ya no tienes que decir
sí,
nada.
Es verdad, por ahí se la sacan. John Sutcliffe, mucha suerte, muchas gracias. Como siempre, muy completo tu informe con la Selección Mexicana de Fútbol. Bueno, señor Palomo, ¿le parece bien si regresamos con una pregunta interesante sobre Cristiano Ronaldo y Messi?
Me llama mucho la atención, una pregunta interesante cuando están los dos ahora pensando en sus elecciones. Regresamos a Cronómetro, saludos a la Gran Manzana. Cuánta ganas que tengo, David, de ir a visitar la Gran Manzana ahora que ya se puede caminar por ahí tranquilo y que hace buen clima. Además, saludos a todos quienes nos ven desde allá, desde Nueva York. Un placer estar con todos ustedes. Bueno, David, nos metemos en esto que me decías antes, me anticipabas. Una pregunta interesante y me parece que surge de las palabras de Kylian Mbappé. Le han preguntado al francés sobre su posición en el fútbol actual. Ha dicho evidentemente que lo de las comparaciones no mucho que le gusta. Dice, si dices que será mejor que Cristiano y Messi, ya no es ego, determinación, es falta de perspectiva. Ellos, continúa Mbappé, han superado las leyes de la estadística. David, ¿ya nació, te parece, el sucesor de Cristiano o Messi?
Dios mío. Mira, creo que la respuesta de Mbappé es muy sensata. Es decir, oye, en este momento, además, si le quieren colocar a él en los hombros o le quieren colocar a él la meta de llegar a lo que han sido Messi y Cristiano, pues Fer, le están dejando un paquete realmente, pues imposible. Digo, entiendo que a los 20 años ya fue campeón del mundo, y que eso solamente es comparable en su momento con un jugador llamado Pelé, y que Mbappé tiene las condiciones para seguir creciendo en el fútbol, pero tienen que ver muchísimas cosas: continuidad, disciplina, trabajo, que no le afecten las lesiones, que esté en el lugar correcto a la hora correcta. Uf, a mí me parece que va a ser muy complicado. Yo no me aventuraría a decir que el futbolista que va a superar a Messi y a Cristiano ya nació. No,
igual,
me aventuraría
si a las probabilidades, yo creo que ya nació, David, y tendrá unos 8 años más o menos, porque Maradona, por ejemplo, nace cuando Pelé tiene 19 años. Uh-huh. Messi nace un año después que Maradona gane la Copa del Mundo. El que le va a reemplazar en su momento, que va a dejar, porque tiene que pasar un tiempo también para que nuestras mentes y de aquellos que a nosotros nos sucedan en la profesión empiecen a encontrarse con que en la lejanía quedaron los nombres y las acciones de los Messi y Cristiano, más difícil va a ser cuando las acciones se pueden ver reiteradamente, ¿no? En cualquier plataforma que se encuentren dentro de 20 años o 20, o 15 años. Pero lo tendrían que olvidar, lo tendremos que olvidar un poco, dejarlo un poco en el retrovisor para entender que el que llega, llega a ocupar su lugar. Pero yo creo que ya nació. No sé qué está haciendo ahora, seguro.
Pero
cambiando pañales estarán.
Fer, le tengo malas noticias si ya nació el sucesor de ellos. Ellos todavía no han terminado. Cuando pensamos que ya terminó la gesta de Cristiano, resulta que termina campeón de goleo en Italia. Cuando pensamos que Messi viene en declive, de pronto se inventa el fútbol cada fin de semana y es mejor que
suerte,
la otra semana.
Las malas noticias que le estás diciendo no te las esté entendiendo. Con suerte, uno, si te está viendo. Y lo otro es que con suerte nos está viendo. Pero con muchísima suerte, porque hay dos opciones. O está jugando a la Play o está en la calle jugando fútbol.
Sí, de acuerdo. O no ha nacido, Fer.
Pero
o no ha nacido.
Yo creo
Vamos
que sí ya nació. Hagamos eso, un programa bueno, que la búsqueda del que viene.
Bueno, yo espero que nos si nos está viendo, bueno, si nos está viendo va a jugar para Estados Unidos, pero bueno, está bien, no pasa nada. Ojalá no
den
alguna
repetición. De repente con 17 años tiene que decidir para qué selección jugar.
Es verdad, también eso existe en este mundo. Uh-huh. Bueno, el Chucky Lozano debe ser el hombre gol del Tata Martino este verano. Los últimos 4 goles de la selección mexicana han sido de Lozano, y ante las ausencias de Raúl Jiménez, también de Chicharito, que no ha sido convocado, uno de los dilemas es si hay que utilizar a Lozano como 9 o como acompañante de Henry Martin o Alan Pulido. ¿Lo ves como el hombre gol, Fer?
Bueno, ha probado serlo, ¿no? Una cosa que lo haya sido y la otra que deba hacerlo y que tenga que tener una obligación por ser el hombre gol. Yo creo que hay mucha obligación puesta ahora en otros jugadores también. Y ellos la deben de asumir, porque por mucho que este torneo sea reciente, de reciente creación, la Liga de Naciones, es un torneo que México tiene que salir a ganar. En consecuencia, es un torneo que, si México está obligado a ganar, un torneo grande e importante. Entonces, es ahora donde tienen que aparecer jugadores grandes e importantes. Pasó en la última Copa Oro con Antuna, y luego de eso, ¿qué ha pasado con Antuna en la selección mexicana? Muy poco de lo que se vio en el arranque de aquella Copa Oro. Pasó con Alan Pulido dentro del fútbol mexicano, y luego, ¿qué ha pasado con él? O fuera del fútbol de México, en la MLS, o en la misma selección. Este es el momento para responder de otros jugadores, y el que menos obligado debe estar es aquel que le ha respondido a México. Y el caso del Chucky Lozano.
A mí lo que me fascina del Chucky Lozano es la mentalidad que ha demostrado. Me parece que no tiene límite. Es un jugador atrevido. Tú lo has visto, le pegan, se levanta, protesta y sigue corriendo. Le vuelven a pegar, se vuelve a levantar. Lo echó de un entrenamiento Gennaro Gattuso. Lo echó de un entrenamiento prácticamente.
Pero y al no día por siguiente, mala onda de Gattuso, ojo, ¿no? Que también Lozano tuvo que ver en eso.
No, a lo que voy, Fer, es otro jugador en otros tiempos de México hubiera llamado a casa y hubiera dicho: ay, ¿sabes qué? Aquí no me respetan, no me guardan el respeto que merece mi carrera, me regreso a México, me voy de aquí. Este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Dijo: me equivoqué y voy a demostrarle al señor Gattuso que yo puedo jugar en su equipo y puedo ayudarle y puedo ser titular. A esa mentalidad me refiero. Es un chico a prueba de todo. Si le dan la responsabilidad de meter goles, seguramente la va a tomar y lo va a hacer muy, pero muy bien.
Bueno, ya lo decía yo, ¿no? Desde la lesión de Jiménez, México no ha tenido reemplazo en esa posición, ¿no? Que tampoco tiene que ser un portento, un centro delantero típico, tanque, como se les conoce por la posición, como el estereotipo de la posición. Puede venir el gol desde otro lugar. ¿no? Y por eso también bueno, hay que llamar Fernando, a otros jugadores, para que, no llamado, digo, que convoquen a otros, sino llamarle a la obligación a otros jugadores, incluso desde otra línea.
De acuerdo. Bueno, cambiemos de tema. Vamos a seguir hablando de fútbol internacional y de esta Liga de las Naciones de la CONCACAF. Estados Unidos se enfrenta a Honduras. Hoy es más superior a Honduras que nunca. Una selección de Estados Unidos, Fer, nada más los antecedentes. Sí, tiene una gran generación. Están jugando algunos de ellos en equipos de renombre, en ligas de mucha trascendencia. Pero fíjate que Estados Unidos no fue al último mundial y no va a ir a los últimos Juegos o a los siguientes Juegos Olímpicos.
¿Quién lo dejó fuera de los últimos Juegos Olímpicos o de los que se vienen ahora en el último proceso de clasificación?
Honduras.
La H. Honduras. En consecuencia, yo no plantearía la diferencia. Existe, hablemos de la infraestructura, la diferencia existe y eso es indudable e innegable además. Pero hay otra cosa. La selección estadounidense pocas veces ha enfrentado la personalidad de jugadores como los va a ver esta noche con Honduras. Digo, la selección estadounidense en general y con la urgencia de ir a dar un golpe sobre la mesa para decir que ahí están. Esto pasa también mucho no por la calidad técnica ni por cuán ordenado sea la logística de sus planteles, su organizada esté su federación. Esto pasa por cuánta hambre tengan por ir a ganar un partido. Y eso a mí me hace falta verle todavía a varios jugadores en Estados Unidos. Un poquitito más de agallas, de corazón, de sangre caliente.
Correcto. Ahora, tú ves que hoy Greg Berhalter puede poner jugadores como Zach Steffen, puede utilizar a Serginho Dez, puede utilizar por ahí también a Weston McKennie, a Giovanni Reina, a Christian Pulisic, Josh Sargent. Es decir, jugadores realmente que algunos de ellos tienen un peso importante en ligas de mayor desarrollo y en equipos de clase A. Pulisic viene de jugar, ya... correcto.
Esa competencia, y ahí es donde también empiezan a sacar ventaja con respecto a la selección mexicana. Si pones a hacer contar el número de partidos de gran nivel que han tenido que enfrentar jugadores de la selección de Estados Unidos en la última temporada, empiezan a sacar una ventaja importante. Es muy difícil comparar el calendario que ha tenido Serginho Dest con el de cualquier otro lateral en CONCACAF. Vamos a regresar y ahora hablando de comparaciones, ¿no? Salió el 11 ideal del Guardianes 2021.
Bueno, cara a cara ha salido ya el 11 ideal de lo que fue el torneo Guardianes 2021 del fútbol mexicano. Aquí lo tenemos. Es un muy buen equipo de fútbol. Y bueno, nosotros lo comparamos con el de la Major League Soccer. El 11 ideal
me
que podía presentar.
Ver a Fidalgo en ese equipo.
Sí. Bueno, Fidalgo tuvo muy poco tiempo. Tuvo poco tiempo, pero la verdad es que logró grandes resultados. Fue parte fundamental de la América de Solari. Yo defiendo la postura de Fidalgo ahí. Aunque para muchos, ya en la parte final, en la liguilla, quizá, sobre todo en los partidos contra Santos, le faltó algún poco. Contra Pachuca, perdón, le faltó un poco más de condición. Pero bueno, ¿quién ganaría entre la Liga MX y la MLS?
Bueno, los pones a jugar, yo creo que entendería muchísimo más rápido. Si los pone a dirigir un técnico del fútbol mexicano, los 11 del Guardianes 2021 que los 11 que ponga la MLS. Aunque la Liga Mexicana, vaya, si quisiera tener a un Gonzalo Higuaín, por ejemplo, en su... Claro. En sus filas o en las filas de alguna de sus clubes, es cierto, tienen a André Pierre Guignac, pero ¿quién no le gustaría tener en México a Carlos Vela, a Chicharito Hernández? Y creería que estos dos en un once de la MLS serían claros titulares, ¿no? Luego de esto, ahora, ni hablemos dónde los pongas a jugar, no. Pueden jugar a donde quieran, pero si vas a estilo de juego, yo me quedo antes con un equipo formado por la idea de juego del común denominador de los mejores equipos de México que aquellos de la MLS.
Sí. Ahora tengo la idea, bueno, no la idea, se puede entender que ha ocurrido así, Fernando, que la MLS cambió un poco la política de contratación en cuanto a grandes figuras. Es verdad, ahí está Higuaín, pero tú sigues buscando y dices, bueno, están los mexicanos, está Carlos Vela, está el propio Chicharito Hernández, pero antes había más figuras europeas. Se fue Ibrahimovic, estuvo Villa, estuvo el mediocampista alemán Schweinsteiger, estuvo Jovinko, ¿quién más?
Llegarán las figuras. ¿Sí? Igual no, hay otra autopista que no es de menor importancia la que se ha abierto, y es que sale mucho jugador joven también de la MLS rumbo a equipos europeos, ¿no? Y esa autopista también habla mucho del desarrollo de talento que está teniendo la liga estadounidense. Pero a mí me ponen los 11, me parece que serían de gran cartel en la MLS, pero ya cuando me pongo a pensar si el estilo de juego que van a presentar en ese partido imaginario es el que se juega en la MLS, yo creo que gana el 11 de la Liga. Mira, MX.
Yo creo que finalmente ocurriría lo mismo, estoy de acuerdo contigo, que pasa más o menos en la Liga de Campeones de la CONCACAF, es decir, los equipos de Estados Unidos han acortado distancias, son parejos, pero termina ganando el equipo mexicano.
¿Quién va a terminar ganando en el amistoso que se juega este viernes con la selección española midiéndose ante Portugal camino a la Eurocopa del 2020, que obviamente se juega en el 2021? ¿Quién es más favorita, España o Portugal? ¿Qué generación llega a esta Eurocopa con mejor candidatura?
Bueno, ya hablábamos obviamente de la selección francesa, que nos deja todos con la boca abierta, pero creo que también España y Portugal tienen buenas figuras futbolísticas y están en un momento de transición muy, muy importante. Y ya tenemos que dejar de pensar, supongo, en Cristiano Ronaldo de un lado, o quizá del otro, en quién te gusta, en Sergio Ramos, que ya no aparece incluso en esta convocatoria.
No, Marco Llorente, la gran figura. Bueno, Marco Llorente no es la gran figura, pero... es una figura de la selección de España, Marco Llorente. Arriba, Gerard Moreno. Es un equipo en plena transición. Es más, sí, cuando hablemos del arquero, no va a estar De Gea, no va a estar Azpilicueta. La posición de arquero va a tener una novedad, la portería. En el fondo van a estar Laporte, va a jugar Eric García. En fin, hay un pleno proceso de renovación en la selección de España, pero calidad no le va a restar.
O sea, ya no está Ramos, ya no está Piqué, ya no está Busquets. Busquets sigue en esta convocatoria.
No, Busquets sigue, será seguro Busquets capitán, sigue, de este equipo.
Sí, de acuerdo, una de las piezas veteranas todavía. Yo creo que Portugal, lo que ha mostrado Portugal en cuanto a figuras futbolísticas, en cuanto a generación de talento, nos da la esperanza, Fer, de que puedan dar el paso y volver a ser un equipo realmente protagonista en la Eurocopa. Yo no creo que Portugal no tiene el nivel de España a nivel mundial, pero en la Eurocopa sí lo tiene. Tiene jugadores con qué competir, ¿no?
Predicciones, David, bueno, a ver qué tal te ha ido.
Ah, vamos a rezar con eso. Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Y ya sabes, Fernando, que siempre gano.
Sí, salvo raras excepciones. Está amañado ya.
Dios mío, ahora sí, ni Varela tuvo una tarde perfecta. Y fueron temas de fútbol mexicano, todos. Bueno, está muy bien. Qué bueno que no hubo tenis. Si no, me da una paliza peor. Bueno, pero viene mi revancha. Y te pregunto, en el básquetbol de la NBA, ¿remontarán los Lakers y los Clippers? Los Lakers ante los Soles de Phoenix y los Clippers
no
contra los Mavericks.
Más que dos argumentos para decirte que los Lakers van a remontar. LeBron James.
O sea, los Lakers remontan. Los Clippers.
Bueno, los Clippers no me interesa. Me importa que los Lakers remonten. También lo hacen los Clippers, nomás para que se acerquen a una final de conferencia ahí en Los Ángeles y nuestros amigos puedan ir tranquilamente, crucen la calle nada más y puedan entrar sin problema.
Bueno, se asusten, no se asusten, pero LeBron dejó el partido 5 minutos antes del final, la última vez que estuvo en playoff, en el último de esta serie, y Anthony Davis está lesionado. Y del otro lado, el esloveno Luka Doncic no deja... Títere con cabeza, está arrasando con todo mundo. No veo ni a los Lakers ni a los Clippers remontando.
Bueno, ahí está. Felices en Los Ángeles, ya lo vaticinó David. Argentina, ¿tiene en la bolsa el triunfo la selección argentina frente a Chile?
Wow, juegan en Santiago del Estero, en territorio argentino. Anuncia Argentina la quizá la mejor delantera que pueda formar con Lionel Messi, con Di María y con Lautaro Martínez.
Yo creo que en casa, que lo hizo desde ayer.
Sí, yo creo que en casa Argentina va a ganarle a Chile y va a seguir tomando posiciones importantes en la eliminatoria de la Conmebol.
Me quedo con ese pronóstico. Además, Chile sin Arturo Vidal por un proceso de COVID-19. En consecuencia, un equipo, no quiero decir flojo, pero disminuido seguramente sin la pelea, la garra de Arturo Vidal.
Correcto. Bueno, y pasamos rápidamente al Final Four de la Liga de las Naciones, de la CONCACAF. Fernando, ¿quién para la final y quién para campeón?
Me voy con México y Honduras, dando sorpresa.
¡Apa!
Ojito. Sí, México y Honduras. Y para campeón, México.
Bueno, yo voy para la final, no voy a tomar muchos riesgos. México, no. México, Estados Unidos.
No, pero qué sorpresa.
Y creo que Estados Unidos va a terminar ganando el domingo en la final. Ahí la dejo. Bueno. Para que veas que tomo riesgos, Fer. Tomo riesgos.
Y puede ser. Bueno. Y puede ser.
Bueno, editorial. Bueno, pero puede ser, pero eliminaste a Estados Unidos hoy contra Honduras.
No, puede ser también eso. Digo que puede llegar a la final. Estados Unidos se mete en la final y lo gane. Yo digo que hoy Honduras puede dar una sorpresa.
Bueno, escuchamos por acero, Fernando, adelante.
En un año en el que se ha hablado tanto sobre la Superliga, el crecimiento la necesidad de ir a recuperar los dineros que el fútbol está perdiendo, la necesidad de ir a recuperar el interés que está perdiendo en algunas generaciones, ha llegado una idea fantástica de la Liga Francesa. Van a adoptar a partir de la temporada 2023-2024 la reducción de su primera división. La Ligue 1 va a pasar de 20 a 18 equipos. Una muestra clara que cuando se tienen que tomar medidas para tratar de llamar de nuevo al público a los estadios, para llamar la atención de los jóvenes en partidos que tienen trascendencia, el más no necesariamente significa crecer. Meter más partidos, meter más equipos, no significa determinadamente que el fútbol vaya hacia adelante. Reducir el fútbol puede significar el crecimiento del juego, y esto ojalá pueda ser imitado por otras grandes ligas también en Europa y en otros países. Dejen de crecer, empiecen a reducir, y eso también significará reducción de gastos.
De acuerdo. Calidad, no cantidad, es importante. Y bueno, yo diría que en México el problema es que pues acabaron con el ascenso y el descenso. Ese es el problema en México, ¿no?
Sí, esa es la protección, ¿no? La protección. Pero para aquellos equipos que obviamente invierten para tratar de armar planteles competitivos, pero seguramente si la determinación en Francia es imitada en otros países, Italia, en Inglaterra, empiezan a reducir el tamaño. No. Bueno, yo creo que también se amplía la posibilidad para que el talento crezca.
De acuerdo. Bueno, Miguel Herrera está hoy en Ahora o Nunca, así que quédense con el nuevo entrenador de los Tigres. Ya empezó el tour. Imagínate, Miguel Herrera en Monterrey va a tener mucho trabajo en los medios.
Un abrazo, David.
Abrazo, hasta mañana, Fer. Saludos.